Siguiendo con la información, hablando de estas elecciones, de lo que dejó precisamente el último domingo 27 de octubre, vamos a hablar, hablábamos también en el comienzo sobre las mujeres que tienen protagonismo precisamente en esta nueva confección de la política y del mapa político en la República Argentina, ¿no? Estamos en comunicación telefónica con Lucila Creexel, senadora reelecta, Juntos por el Cambio, y con ella vamos a dialogar en esta mañana. Lucila, muy buenos días, gracias por atendernos. Edgar Dubillos, aquí en Radio Nacional Zapala, la saluda. ¿Cómo está?
Buenos días, Edgardo, muy bien.
Bueno, gracias por atendernos y por su tiempo. ¿Cómo vivió estas elecciones? ¿Cómo fue el domingo para usted?
Bueno, como todos los días de elecciones que uno está siendo votado, con muchos nervios y con mucha expectativa, y la verdad es que también con un resultado que nos dio mucha alegría. Nos faltó muy poquito para alcanzar el triunfo, y eso responde en primer lugar a la figura de Pechi Quiroga, que claramente convocó muchísima adhesión en su memoria, en su recuerdo. Es un gran político que tuvo la provincia de Neuquén, pero también el trabajo que se hizo territorialmente a través de los equipos de Juntos por el Cambio, los fiscales que hicieron un trabajo impecable, toda la organización territorial que permitió una coordinación para que esta elección se llevara de manera muy ordenada, pero además con un resultado muy positivo para nuestra alianza.
Lucila, bueno, finalmente ganó la pulseada en la justicia.
Sí, no tenía dudas que la iba a ganar porque era absolutamente absurdo lo que había sucedido. Y la verdad es que desde el primer momento que salió esa resolución me preocupé. Me sorprendí porque primero pensé que había sido una interpretación. Nada, después cuando empecé a estudiar el tema más profundamente me di cuenta que no había otra interpretación posible a la que hacía yo. O sea, en un primer momento dudé, ¿no? Y después me preocupé porque realmente estamos en manos de jueces en algunos casos que son totalmente desaprendidos a la realidad y muy arbitrarios en la aplicación del derecho. Entonces, no sé si es una animosidad personal, pero el no tener garantías electorales es tan grave como no tener garantías penales. Y la verdad que no, una vez que estudié el tema, lo analicé desde todos los puntos que se podía encarar y no tenía dudas que la Cámara iba a fallar a favor mío. Lamentablemente muchos todavía no lo entienden.
¿Eso lo pudo hablar con la jueza en algún momento o no? ¿Con la
No,
jueza
no,
federal,
no.
no?
No, o sea, ella no aceptó la revocatoria de la sentencia y apesí la apelación, ¿no?, a Cámara. Pero la verdad es que fue muy raro todo, y además en un momento que frente a tanto dolor y confusión por la pérdida de Pechi, es doblemente grave que lo que hizo ella.
A ver si nos puede explicar en pocas palabras cómo fue esta determinación para que entendamos cómo es a partir de la desaparición física de Pechi Quiroga precisamente quién tenía que ocupar ese cargo, ¿no?
Sí, bueno, la lista de senadores titulares es una lista abierta, o sea, corresponde estar integrada por dos titulares y dos suplentes que tienen que estar intercalados por género. Eso establece el artículo 60 bis, que es el que del Código Electoral, que exige la paridad. Y es un artículo que no se puede disponer, es decir, uno no puede hacer lo que quiere, es obligatorio cumplirlo. Y si no, es nulo. Si no se cumple con eso, es nula la lista. Cuando se está en una elección para senadores, sabemos que entran dos por la cantidad de votos, o sea, dos por la mayoría, o sea, mayor cantidad de votos, y un senador por la minoría. En el caso de los senadores electos, cuando fallece uno de la mayoría, se reemplaza por el mismo género. En el caso de la minoría, el segundo titular pasa a ser el primer suplente y hay un corrimiento, es decir, que si fallece el primer titular, el segundo titular es quien lo sucede. Porque justamente lo que pasa es que no se altera esta paridad, la paridad de género, que es la alternancia entre un hombre y una mujer. Esto es clarísimo porque está en el artículo 157 del Código Electoral y es taxativo. Ahora, en el caso de los candidatos, antes de ser electos, en el caso nuestro todavía habíamos pasado una PASO, pero no una la elección general, no está regulado en el Código Electoral, pero hay un decreto reglamentario que se aplica solamente en el caso que se altere la paridad de género. Es decir, que si se hubiese muerto, o sea, cuando quedan dos del mismo género pegados, de dos hombres o dos mujeres, ahí recién se aplica ese decreto. Uh-huh. Bueno, en el caso del fallecimiento de Pechi no quedó alterado la alternancia, y se aplica este decreto rompiendo la alternancia, justamente, y además pone un suplente por encima de un titular que tiene mejor expectativa y mayor derecho, siempre el titular, por eso es titular. Entonces, bueno, lo que hace es pone un suplente por encima de un titular y queda un hombre y dos mujeres. Y eso es violatorio del artículo 60 bis que nombré precedentemente, que es de orden público. Eso es a rasgos, rasgos.
Ahora,
la cuestión jurídica. Ahora, sí hay toda una interpretación que está plasmada en el decreto, que es la protección de la mujer, que eso es lo importante. O sea, la jueza aplicó un decreto en detrimento de la mujer, que es justamente lo que nosotros estamos protegiendo para garantizar su participación en los cuerpos colegiados. La sentencia de Cámara es perfecta, o sea, es clarísima, lo mismo el dictamen del fiscal. Todo esto que yo dije en dos palabras está en 25 páginas.
¿Y el resto de, digamos, de los compañeros que la acompañan a usted, cómo reaccionaron frente a esta situación?
Bueno, hay algunos que están que han comprendido la gravedad de la situación y otros no han tenido todavía...
No lo pudieron asimilar, digamos.
Claro, pero la realidad es que yo creo que nosotros como un espacio que garantizamos los valores de la República y las bases de la democracia, lo primero que tenemos que hacer es no solo respetar las leyes, sino hacerlas cumplir. Entonces, me parece que el mensaje es ese. Hoy este fallo por ahí no tiene mucha trascendencia a mucha gente, pero es un leading case, y la realidad es que es muy importante para la interpretación de los derechos de las mujeres en la participación política. Y eso fue lo que me motivó a mí también a hacer la presentación, porque la realidad es que si yo dejaba consentida esa sentencia, era un antecedente gravísimo y lesivo para la mujer.
Lucila, es la única banca de oposición de Neuquén en el Senado, ¿no?
Sí, es una banca, en realidad estamos en una alianza que se llama, una coalición electoral que se llama Juntos por el Cambio.
Sí.
Y del otro lado está la otra coalición, que es Todos. Vamos a ver ahora cómo se conforman los bloques, porque estos son interbloques, las coaliciones se conforman por interbloques.
Sí.
Sí, yo siempre soy independiente, siempre lo manifesté, no quiero que ahora vengan a decirme que se enoje nadie, siempre fui una senadora siendo del Movimiento Popular Neuquino, en la bancada del Movimiento Popular Neuquino, que a mí me decían, no, sos opositora, no, soy una senadora independiente, que tiene una mirada objetiva, o trato de tener una mirada objetiva de las cosas. Por supuesto que en la jerga se llama oposición y oficialismo. Yo creo que nosotros hoy vamos a necesitar un concilio político. No podemos seguir así con esta confrontación ideológica, porque la que pierde es la Argentina y los argentinos.
Ahora, digamos que usted, frente a esta situación, no responde, digamos, al partido por el cual usted llegó a la banca.
No, sí. No, al revés, no entendió lo que le dije. Por eso digo que nosotros estamos nucleados en una coalición electoral,
sí,
y que a mí no me gusta llamarme oposición, porque me parece que no. Necesitamos...
Sí. No, eso sí, no, está perfecto, pero digo, como usted decía, que se declara una mujer independiente en ese lugar.
No, siempre he dicho que soy independiente porque no me gusta que me llamen opositora, me gusta mantener una posición, que también me ha pasado cuando estaba... por ahí me expresé mal. A lo que voy es que no es saludable estar siempre como diciendo somos oposición, como esta confrontación, creo que, y por eso aclaraba,
sí,
que la Argentina me parece que necesita una madurez en esta conformación legislativa en este momento, que tenemos que empezar a dialogar desde un desde una propuesta de unidad, de conciliación, y creo que en ese sentido va a estar toda la coalición de Juntos por el Cambio.
Digamos que ahora la conformación tanto de, creo, de diputados como de senadores, va a estar bastante dividido y allí van a tener que negociar mucho, se va a tener que trabajar mucho, ¿no?, en esto del consenso para adelante, para el futuro de los argentinos. Y esta madurez creo que también la ha demostrado tanto Fernández como Macri en este encuentro que mantuvieron ayer, ¿no?
Exactamente, por eso decía que me parece que se viene una etapa de necesidad de mucho diálogo y de morigerar las diferencias políticas. Creo que nosotros lo que tenemos que hacer es colaborar en los acuerdos necesarios para que la Argentina se estabilice y pueda empezar a tener una mejora en los indicadores de crecimiento que están vinculados a la calidad de vida de la gente, ¿no? De trabajo, inclusión, bueno. Y por eso creo que yo esta semana me voy a juntar con quienes son mis referentes, que son Miguel Pichetto y Humberto Schiavoni, para justamente coordinar nuestro trabajo a partir del 10 de diciembre. Y me parece que va a ser una etapa muy interesante y de mucha madurez política. Así que sí, pero bueno, como decía, son dos coaliciones, no es que hoy no hay partidos hoy, y dentro de lo que es el poder legislativo, esas coaliciones están integradas por partidos que a su vez tienen sus bloques. Es como se conforman, no es que somos del bloque Cambiemos, somos del interbloque Juntos por el Cambio.
¿Cree que en algún momento se van a poder trazar políticas de Estado para adelante?
Yo creo que urge trazar políticas de Estado. Ese es el punto del diálogo que nosotros tenemos que encarar y me parece que es un documento que tenemos que suscribir. Entre las diferentes bancadas del Congreso, ¿no? Me parece que ese es el trabajo que primero tenemos que hacer, hacer un concilio con 5 puntos sobre los que vamos a trabajar y que se implementen. Yo creo que son las reformas estructurales que se vienen postergando.
La corre un poquito y la consulto. Por primera vez el movimiento no va a tener representantes en el Senado.
Bueno, eso no es cierto, pero ahí también van a empezar. O sea, yo soy del Movimiento Popular Neuquino y nunca me desafilié y siempre aclaré que soy del Movimiento Popular Neuquino e integro la coalición de Juntos por el Cambio como afiliada al Movimiento Popular Neuquino. Y la realidad es que cuando a mí me convocan para participar en esta lista, fue una también de mis condiciones, ¿no? Que yo no me iba a desafiliar de mi partido.
Eso yo lo entiendo perfectamente. Ahora, desde el movimiento, ¿hacen esa lectura respecto de su posicionamiento?
Los votantes sí, la dirigencia no, claramente, por eso no se puede trabajar con la dirigencia, pero los votantes sí. Es que, a ver, hay algo que es muy simple, o sea, uno no puede salirse de su formación ideológica, intelectual, es como, no sé, no quiero banalizarlo, pero cuando uno tiene un fanatismo muy fuerte con algo, o sea, alguien que es de Boca, es muy difícil que sea de River, ¿no? Con la política es, o sea, los sentimientos de pertenencia a un partido político, sobre todo en mi caso, que estoy totalmente atravesada por el Movimiento Popular Neuquino, y todo el mundo lo supo siempre, no es que yo lo escondí y ahora digo y no lo decía, siempre lo recalqué y dije que nunca iba a renunciar a mi filiación partidaria, pero esa fue la idea de Juntos por el Cambio, de ampliar la base electoral y la base de a partir de la incorporación de nuevos cuadros políticos de distintos partidos. El caso de Pichetto es el más emblemático y yo ingreso a la coalición con Pichetto.
Sí, bueno, digamos también está hay otras otros apellidos que también forman parte de esta estructura y que vienen de la fila del Movimiento Popular Neuquino, ¿no? El caso de Esteves,
claro, exactamente, ¿no? Leticia
que también ya es diputada electa, ¿no? Y que también está formando parte de esta coalición, si se quiere, ¿no?
Exacto, pero es que yo creo que hay un tema que es muy importante acá recalcar. Hoy los partidos políticos puros están casi en extinción. O sea, estamos hablando de un sistema de coaliciones. Y las coaliciones se alimentan de la pluralidad política. Lo que pasa es que cuando uno trabaja dentro de los marcos institucionales, por supuesto que hay diferentes miradas respecto de uno a otro tema o prioridades respecto de uno a otro tema, pero la realidad es que tampoco, o sea, uno tiene que pensar la Argentina en los términos de su estructura institucional y ahí es donde es valioso el diálogo de las diferentes miradas. cuál es la propuesta que llevamos dentro de ese marco institucional. A mí el pensamiento único me parece que es recesivo. Nosotros tenemos que pensar en un diálogo que permita construir mejores propuestas. Y yo creo que además hay mucha más tolerancia en los tiempos actuales en generaciones más jóvenes, ¿no? Uh-huh. Que tenemos otra formación, que hemos vivido otras cosas. Pero bueno, la política es construcción y es diálogo. Y en ese estado estamos hoy.
Bueno, Lucila, agradecerle mucho el contacto con Radio Nacional Zapala en la mañana, y seguramente vamos a seguir hablando sobre la realidad de nuestro país.
Por supuesto, cuando quieran, porque la verdad es que me parece que va a ser un año, va a partir del 10 de diciembre, sí. Reasumimos, ¿no? Pero uh-huh. Va a ser un año muy intenso y con muchas cuestiones para poder explicarle a la ciudadanía.
Bien, gracias, buenos días.
Buenos días,
adiós. Hasta luego. Ahí estábamos con Lucila Krexel.